Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida. Dos palabras. Sigue adelante. Una frase de Robert Frost.
Yo pensaba que se iba a ser la frasecita de la abejita aquella que sale en The Croods. ¡Estoy viva!
Como diría también esa poeta Dory de Finding Nemo. Nadaremos por el mar.
Seguimos avanzando. Este es Camino al Sol. Camino al Sol. Con L al final. Camino al Sol. Yo tengo ese sureño bien metido en estos días.
La junta, Rey.
La junta, sí.
Deja de juntarte con Vanilejas.
Yo sí creo. Darle los buenos días, la bienvenida a Rosario Aróstegui, quien siempre conecta con nosotros. Esa parte que a los padres le da paz escuchar a Rosario. Y más aquellos padres con hijos ya en edad preuniversitaria, para que vayan buscando algunas respuestas. Rosario, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar por aquí nuevamente compartiendo con ustedes y con todos los Caminos Sol oyentes.
Así es, buenos días, bueno, Rosario. Bienvenida. Nos encanta el tema que nos propones para el día de hoy, así que las personas que estén por ahí, que por favor hagan un espacio para que escuchen las 5 razones por las que tu hijo aún no sabe qué quiere estudiar. Porque tú vas a estar dando muchas respuestas, Rosario. Eso es... Esas son preguntas que uno se hace cuando tiene hijos en esa edad. 5 razones por las que tu hijo aún no sabe qué quiere estudiar. Somos todo oídos.
Bueno, te diré que me costó enfocarme en 5, porque 5 es como un número bonito. Pueden haber más, pero yo traté de resumirla en las que entiendo o que por la experiencia que he tenido han resultado más importantes. Okay. Y precisamente, como tú decías, la inquietud de los padres es porque es que mi hijo no sabe lo que quiere, y es que todavía, y todo esa inquietud. Pero en realidad, toda esa inquietud viene porque los padres queremos ver a nuestros hijos felices, tomando una decisión con tranquilidad, sentirlos seguros. Y entonces la pregunta fue, ok, pero ¿tú sabes bien por qué estamos en este, por qué llegamos aquí? Llegamos aquí por distintas razones y tiene que ver contigo, papá. Tiene que ver mucho, digamos que de las 5 yo le voy a decir que un buen porcentaje. Entonces, tiene que ver con que realmente tu hijo no sabe lo que quiere o no lo expresa. No tiene el permiso de expresarlo. Por eso hablo de una primera razón, que es la libertad de expresión. ¿Qué escucha tu hijo en su casa que le permita expresarse tal y como lo siente? Lo que le inquieta y lo que no le inquieta. A muchas veces, sí, pero yo le pregunto. Sí, pero ¿cómo le preguntas? Realmente lo que busqué con compartir estas 5 razones, que de hecho es un descargable que tengo en mi página de Instagram, pero quise aprovechar y seguir con el tema por la conversación que ha generado estas 5 razones. Y es que en realidad decimos una cosa, pero no siempre hacemos lo mismo. Yo le pregunto, en mi casa siempre se habla, hay muy buena conversación, pero hay cosas que no se dicen de manera explícita. Por ejemplo, esas conversaciones donde realmente le estás hablando de, preguntándole, o estás hablando de la profesión, de lo que hace el tío, el amigo, del amigo, del amigo, que parece que no tiene que ver contigo, pero tú comienzas a hablar de una manera despectiva en relación a esa profesión, a ese quehacer de esa otra persona, y de repente tu hijo andaba pensando que esa era una opción. Entonces, tenemos que aprender a cuidar cómo nos comunicamos, porque eso va cerrando esa libertad de expresión. No es lo mismo decir lo que yo pienso que juzgar y decir con esa determinación: ese no va, eso no sirve, él no va para ningún lado con esa profesión. O sea, y cuando tu hijo comienza a hablar ¿Estás en actitud de escucha o estás en actitud evaluadora? Entonces, por eso hablo de la libertad de expresión, de que realmente tu hijo se sienta cómodo hablando contigo sin que vaya a ser juzgado, dando su opinión o hablando de su sentir. Entonces, otra de las razones es el miedo a no cumplir con las expectativas. No, pero yo siempre le he dicho que lo que él elija está bien. O sea, no está seguro de que nosotros le vamos a apoyar en lo que querramos. Sí, me encanta escuchar eso, pero es importante que seamos congruentes. O sea, lo dices y está en relación a esas opiniones que dices, y esto está relacionado con la primera, pero quise ver, hay una parte que es, no me siento cómodo diciendo lo que es, y la otra, mire, voy a citar un caso. En una ocasión, yo tuve una joven que comenzó conmigo en un taller, y en ese taller, cuando llega, de hecho, llegó no en el bachillerato, llegó porque estaba en su primer semestre en la universidad, y yo le dije, sí, puedes venir, aunque la mayoría está aquí en esa etapa de decisión, pero al final ella estaba en lo mismo, en no saber qué quiero. Y desde que llega, en los primeros ejercicios, yo no sé bien, porque llega, o sea, no tuve un acompañamiento, se inscribió al taller, entonces voy descubriendo en el momento. Me doy cuenta de que tiene una fuerte inclinación a los temas de educación y de los niños. Sin embargo, cuando llega el momento, está inscrita en administración y su duda es entre administración e ingeniería industrial. Pero la conversación es de niños y de educación. Yo, a ver qué pasa. Y según vamos conversando, su visión es, voy a estudiar administración para administrar una escuela. Ok, bien. Entonces, todo eso te va dando señales de qué pasa aquí. Yo no voy a hacer la historia, termina el taller, ya, supuestamente ya termina en el taller con una visión más clara, pero nos volvemos a encontrar porque realmente cambió de carrera, pero todavía no está tranquila. ¿Y por qué no está tranquila? Y ahí viene el acompañamiento y tengo la oportunidad de profundizar. Porque decir que lo que ella quería estudiar era educación, no se atrevía a decirlo por todo lo que se hablaba en su casa en relación a un familiar que fue a una abuela, tía, no recuerdo, maestra. Entonces, si se dan cuenta, cómo no fue tan directo, es tan fino esto, que por eso es importante prestar atención.
Oye, qué interesante esta conversación. Uno piensa que como padre tiene un impacto tan relevante en la decisión de los hijos, ¿sabes?
Sí, así mismo es. Y qué bueno como que existan espacios así como los que hace Rosario, que pueden ayudar a los jóvenes a tener mayor claridad en cuáles son sus deseos y sus lo que quieren hacer uh-huh. a futuro. Porque a veces delante de los padres como que puede surgir eso de complacer a papá, mamá, tú sabes. Entonces es bueno como que un tercero objetivo de fuera esté con ellos y pueda ayudarlo. Es Rosario.
Seguimos aprendiendo, sí.
Sí.
Sí. Qué bien.
Totalmente. Entonces, por eso es importante el cuidar esas conversaciones. Uh-huh. Y bueno, a veces decimos, bueno, es que él no sabe lo que quiere, porque yo todo lo que le ofrezco, pues no hay motivación, como que nada, sí. Nada va y nada viene. Bien. Miremos atrás, ¿qué venimos haciendo con nuestros hijos? Por eso les dije, es como cuando tenemos un problema en el trabajo, con el jefe, con el colaborador. Llega un momento en que tú hay un día que no sabes cómo manejarlo y explota, pero realmente no fue lo que sucedió ahí, es todo lo que viene de atrás. Entonces, ¿qué es lo que viene de atrás? Cuando tu hijo estaba eligiendo qué ropa ponerse, ¿realmente elegía lo que quería ponerse o tú le decías qué ponerse? Cuando íbamos a la heladería a elegir un helado, ¿tú le decías qué helado comer o él podía elegir lo que iba a comer? O sea, la toma de decisión es algo que se va ejercitando desde muy temprana edad, para que cuando llegue el momento de elegir, ya por lo menos en mí está una estructura y una confianza en que yo sí sé tomar decisiones. Y para mí, Esto es lo más importante. De hecho, algunos dicen, bueno, pero total, no importa si cambio de carrera y yo no veo por qué tanta importancia. Y efectivamente, eso es lo que yo quisiera, que el joven se sienta tranquilo de que puede tomar una decisión que él cree que es la que es y que la trabaje con confianza. Porque ahí es donde está la clave. En realidad, si acompaño al proceso de tomar la decisión de carrera, pero lo más importante aquí es el proceso de toma de decisión. No es que si se va a ir a estudiar fuera, no es que si una beca, no es cuál es la profesión, es que lo que tú decidas, lo decidas con la confianza de que auténticamente es lo que siento hoy que quiero, es mi decisión y estoy dispuesto a asumir las consecuencias o los retos que me traiga esta decisión. Y eso solo va a ser así cuando de verdad la persona toma una decisión que siente que es mía, es de verdad. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Ahora me doy cuenta que no. Ah, pero es tuya. No es porque mi papá me dijo, no es porque mi mamá, el tío, el abuelo, es que me estaban esperando allí con un puesto en el negocio de... Y entonces, bueno, yo ni pensé ni vi para otro lado. Sí, pero sí es importante. Porque si no ves para otro lado en este momento, vas a ver después y va a ser más difícil. Entonces, bueno.
Mira, tú mencionaste algo, Rosario, que realmente es un elemento que trae muchos conflictos y que desde fuera la sociedad critica mucho y a veces lleva a la toma de decisión de la familia o de los muchachos en la carrera. Y es cuando tú, como mencionabas, cuando hay un negocio familiar que ya los papás han echado adelante, que ya han logrado sacar adelante, la gente no ve con buenos ojos, por ejemplo, que un hijo no decida continuar el negocio y quiera hacer otro frente. La gente lo ve como una falta de, hasta de delicadeza y de agradecimiento, que esa plataforma está ahí y está dispuesta para ti, si tú quisieras continuarla. Y oye lo que ese muchacho quiere estudiar, algo que no tiene nada que ver. Y esos papás ahí matándose con ese negocio. Entonces, a veces hacen que el chico o la chica tome la decisión de continuar porque es como lo que se espera. Y hasta siente la culpabilidad de papá y mamá están llevando eso y en algún momento esperan que yo tome esa carga y yo no la quiero tomar, pero me da apuro decir que no.
Ese es un caso, como tú dices, muy frecuente y muy fuerte. Cuando te escuchaba, recordé en una ocasión que, bueno, de un lado yo estoy enfocada en los jóvenes, pero ustedes saben que tenemos la parte de capacitación y consultoría gerencial en el cual, pues, típicamente las empresas son familiares. Y Carlos en un momento está asesorando y yo estábamos trabajando juntos, cada uno en su área, en esa empresa familiar. Y toca acompañarlos al protocolo familiar. Y me hace la pregunta, fuera en esos recesos, me pregunta uno de los dueños del negocio, en relación a mis hijos y ese protocolo. Le dije, el protocolo hay que tenerlo, pero es para tenerlo. Ahora bien, yo no estoy esperando que mis hijos necesariamente hereden esta empresa. Entonces vino esta discusión y me decía, ¿cómo que no? Que no, y eso mismo, que y tantos años, lo que ustedes han trabajado. Sí, pero yo no lo hice para ellos. Yo estoy haciendo lo que yo elegí hacer y lo estoy haciendo de la mejor manera. Y si ellos lo reciben para darle continuidad, qué bueno, beneficiados otros, y si él lo hace feliz, qué bueno. Pero ahí donde está, por eso es que digo las cinco razones, pero es para que te mires a ti, papá. Porque cuando tú le pones esa carga, él no sabe lo que quiere porque en realidad tiene miedo de decirte lo que realmente quiere porque no está relacionado con lo que tú esperas.
Ay, ¿bien? Sí.
Qué duro. Entonces, ahí viene ese conflicto y viene el decir, auténticamente, cuando tú decidiste poner este negocio que quizás ni hijos tenían, ¿de verdad tú lo hiciste para dejarlo como herencia? Probablemente lo que tú quieres dejarle es el resultado de un bienestar, de una calidad de vida, resultado de lo que tú has hecho. Entonces, ellos lo van a recibir con mucho amor. Imagínate que se pueden convertir en inversionistas y van a aportar con... O sea, pero lo importante es, hemos hablado en otro momento de esa alineación, de que estés eligiendo lo que te apasiona. Entonces, ¿qué sucede en las empresas cuando una persona está ocupando una posición que no tiene que ver con su pasión? Entonces imagínate que además es tu hijo que está en tu empresa ocupando una posición que no tiene que ver con su pasión. Tienes un empleado de bajo desempeño y un hijo frustrado. Entonces.
Y si le pagas bien, es una botella.
Ay, no mencione ese nombre, ay Dios mío, esa palabra, sí, no mencione esa palabra.
Bueno, entonces, o sea, revisemos eso, ¿qué peso le estamos poniendo? Si de verdad es algo que el hijo quiere, va a llegar ahí tarde o temprano. No necesariamente por la ruta que tú quieres.
Así es.
Correcto, sí.
No necesariamente por esa vía, ¿eh? De repente él encontrará, y eso es lo que se espera, que él encuentre su forma, su camino, porque al final, ¿de qué se trata? De que él encuentre la mejor vía para que haga su camino, que está conectado directamente con el tema que estamos proponiendo en el día de hoy. Entender la vida como lo que es, como un proceso.
Y que puedan desarrollarse ahí como personas independientes, y eso no quita que estén, tú sabes, en términos de valores, de educación, con sus padres. Es simplemente el desarrollo personal, profesional.
Exactamente, es sí, eso, sí. Que tenga su desarrollo. Me gusta el tema que nos ha planteado Rosario en el día de hoy.
Quedan razones por ahí, pero ella, sí, sí. Ella trae ese tema, 5 razones por las que tu hijo no sabe qué estudiar o qué quiere estudiar. Y yo estoy pensando, ¿verdad? Vamos a trabajar la psicología del muchacho. Pero hasta ahora, esos embates es para los papás. Hasta ahora, Rosario, todo es el papá esto, el papá aquello. Los papás, pero qué bueno, porque ese es el origen. Ese es el
ustedes,
origen.
Cintia y Rey, ustedes vivieron una experiencia interesante con
y su gracias a Rosario.
Gracias a Rosario.
Elizabeth tomó su decisión de carrera. Sí, y está muy
somos
feliz.
Unos padres que damos fe y testimonio.
Es correcto.
De ese acompañamiento que hace Rosario. Yes. Y nuestra hija Elizabeth encontró esa vía a través de una serie de conversaciones y talleres que Rosario estuvo ofreciendo hace algunos años.
Sí, para poner contexto así rápido, Elizabeth quería estudiar en una, creo que medicina, psicología, y como que andaba así en búsqueda.
Sí, cardiología, de qué veterinaria, gustaba. No
exacto.
Sé qué.
Y al hasta final, que decidió, ¡boom!, cine, totalmente.
Estudiante de cine, sí. Y muy comprometida con esa elección que hizo. Está muy feliz.
Y me consta, porque la sigo de cerca, y me encanta ver que tiene la energía. Y qué lindo, porque fíjate que ahí da la vuelta. Hace poco subieron ustedes una foto de cómo estaban sentados conversando, haciendo estrategias del negocio.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Luego un día hablaremos un poquito de esa vuelta, y eso tiene mucho que ver con que el joven descubra que lo estoy haciendo por mí. Uh-huh. Y no tiene que ver con lo que los padres le hayan dicho, es que hay un lenguaje allá en las nubes que está en silencio y que sucede. Entonces, por eso es importante que las conversaciones se bajen y se hablen para decir realmente qué es lo que yo quiero. Y que quizás, porque hay mucho de esto, de que nosotros todavía estamos como en una generación en transición, de que lo que yo digo es lo que es, pero resulta que ahora esta generación que viene dice, no, pero espérate, escúchame, como que no acabamos de poner las cosas.
Estamos en un, sí. In between ahí.
Sí, entonces, y piden la palabra, esta generación pide la palabra, quieren ser escuchados.
Sí, no, se la toman, no la piden, se la toman.
Exacto.
Entonces sí. Ahí está ese juego, o sea, mira, ni siquiera yo te la doy, ahora bien, porque yo quiero escucharte, pero eso no quiere decir que lo que él te va a decir es lo que va, es que vamos a conversar de igual a igual. Entonces, la conversación cambia. Bueno, mi hija, la más pequeña, está entrando su segundo año de universidad, y hubo una conversación que yo tuve en cuarto de bachillerato con ella, donde yo dije, ok, ya. Y cuando tú dices ese ok, ya, ¿qué quiere decir? Estás hablando de mujer a mujer, porque o de hombre a hombre, o de no importa, de mujer a hombre, pero ya no es... Madre impone al hijo. No. Vamos a sentarnos de igual a igual. Y de igual a igual, probablemente vas a influir más. ¿Pero a qué me refiero? Porque ahí es donde digo, nos estamos como confundiendo y los nombres y que el poder y que va a hacer lo que quiere y que no, que yo soy el papá. No, no. Es una comunicación donde cuando yo me siento con cualquier otra persona, de manera natural, nosotros vamos buscando exponer nuestra opinión a la otra persona. Eso sucede, no importa. Quítale el nombre de que es tu hijo. Está frente a un colaborador y estamos buscando tomar una decisión. ¿Qué sucede? Una conversación abierta y espontánea donde estamos buscando resolver algo y yo te voy a escuchar a ti y tú me vas a escuchar a mí. ¿Que tenemos mucho que aprender para manejar conversaciones? Oh, sí, vamos a seguir trabajando eso. Pero mientras tanto, la invitación es eso. Cuando es busca conectar con tu hijo, porque él tiene su manera de verlo y tiene sus razones. Y la forma de tú influir para su decisión es a través de sus razones, no con las tuyas. Es trabaja con las de él para que entonces tú le puedas dar tu mirada sobre las de él. Y ahí se abre la conversación. Entonces, Cintia, cuando tú dices, sí, las cinco razones de por qué tu hijo no sabe lo que quiere, queda una. Y efectivamente, ese era el efecto que yo quería. O sea, no es tu hijo, eres tú. Tú tienes una tarea para acompañarlo. Revísate y abre la conversación. O sea, cambia la conversación para que puedas conectar con tu hijo. Yo creo que lo más saludable en este proceso es que tienes la última oportunidad de acompañar a tu hijo en su primera gran decisión y que lo más valioso que le puedes dejar a tu hijo es que él sepa que sí puede tomar una decisión, que está en la capacidad, que lo sabe hacer y que tú confías en que él va a asumir lo que tenga que asumir.
Me parece interesantísima esta propuesta. Y estoy
seguro
que más de un padre conectado con nosotros dice, yo necesito un café con Rosario. Necesito que Rosario me ayude a encontrar. O más bien, mis hijos necesitan conectar con Rosario. ¿Estás realizando alguna especie de encuentros? ¿Cómo estás manejando esa parte?
Bueno, voy a tener la próxima semana un encuentro que ya lo voy a subir en las redes con los padres, para hablar un poquito de esto y darles algunas pautas a las inquietudes que surgen. Y voy a presentar el programa que de hecho ya está abierto, las inscripciones para el programa que comienza el 1 de marzo, que es una combinación de lo que yo he hecho como acompañamiento, pero llevado a una plataforma virtual donde el joven va a ir a su propio ritmo buscando sus respuestas a estas preguntas. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es la profesión que me gusta? Va a encontrar un momento de hacer una evaluación de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis motivadores. Y al mismo tiempo, todos los que estén inscritos allí van a tener encuentros frecuentes conmigo para hablar de temas más concretos, llevar sus inquietudes. Pero el objetivo de esos encuentros, que vienen siendo webinars dentro del programa, es darle herramienta para empoderarlo, o sea, confiar en tu decisión, en confiar en que tú sí puedes y conocerte más, porque al final la idea es que avances, que tú sí puedes y que puedes hacer lo que tú decidas. Lo que necesitas es saber cómo.
Buenísimo, buenísimo.
Rosario, si podemos hacer así un resumen de las cinco razones rápidamente. Mencionaste que la primera es la libertad de expresión, la segunda, sí, las expectativas. La tercera, la toma de decisión.
No, no tiene motivación. Lo que pasa es que la mezclé en la explicación. Pero realmente es, no tiene motivación. O sea, nada le gusta, pero al final es que no le has llevado a que vaya encontrando una razón, una motivación. Porque el asunto es que cuando a mí todo me lo dan y yo ni siquiera tengo que abrir la boca, pues yo no sé lo que implica eso de que yo haga algo para recibir en consecuencia. Sí, me faltaron dos explícitamente que las mezclé por el ejemplo que trajiste. El miedo a no ganar mucho dinero, que tiene que ver con que es realmente porque esa es tu expectativa, tu definición de éxito. ¿Y qué es eso de no ganar mucho dinero? ¿Y quién lo dice? ¿Y qué ejemplo tú tienes? Porque no depende de la profesión. Entonces, otra vez, perfecto. Una conversación muy simple es, Si esa profesión, búscate cuánto se espera en Google que tú ganes en promedio en esa profesión. ¿Ese salario esperado te permitiría vivir como tú quieres? La respuesta es sí, perfecto. La respuesta es no. Ah, pues ve pensando qué vas a hacer para el tipo de vida que tú quieres. Así de simple. Estamos hablando y construyendo un plan juntos. Yo te voy a ayudar a construir tu plan. Si esto no te resulta, una de dos, o cambias la profesión o busca otra forma de ingreso. Pero velo pensando, así. Y la última es, no sabe para qué es bueno. Y esto tiene dos vertientes. Una, hay algunos que es buenísimo porque cuando hay un estudiante que es extraordinario, que le va bien en todas las materias, que gana honores y que no sé qué, eso parece que es el escenario ideal. Y lo digo por experiencia, no necesariamente. Porque entiendes que eres bueno en todo, por lo tanto, y entonces, o sea, si yo supiera que yo nada más soy bueno en uno, es más fácil. Pero o sea, fíjense qué contradicción.
Sí,
porque
sí.
Eso es lo que esperamos, que le vaya muy bien en todo, que sea muy buen estudiante. Pero no, ni todos son así, ni es tan bueno como parece. ¿En qué sentido? Porque, en definitiva, ¿para qué soy bueno? Ah, soy bueno en todo. Ese es el escenario ideal, porque quiere decir que es un joven que sabe que no importa lo que elija, le va a ir bien, pero le va a tomar un tiempo la decisión. La otra vertiente de no sé para qué soy bueno es porque realmente nunca me han dicho, nunca me han retroalimentado, nunca me han felicitado por algo, nunca me han reconocido nada, en definitiva parece que todo me sale mal. Y ahí sí tenemos un fuerte trabajo que hacer para recuperar, trabajar con la autoconfianza.
Buenísimo tu tema. Hay un Camino al Sol oyente que se llama Irving que nos comenta que a propósito de tu tema, Rosario, hay una película que se llama I Am Love. I Am Love con Tilda Swinton. Que ella, la bruja blanca de Narnia, excelente actriz, Tilda Swinton, I Am Love, que trae muy bien, que retrata muy bien el tema que tú has traído en el día de hoy.
Buenísimo, gracias por esa recomendación.
Rosario Aróstegui, muchísimas gracias, un gran abrazo. Me encanta este tema que pone en perspectiva lo que es la ocupación de muchos padres y también, por supuesto, de muchos jóvenes en este momento. Qué elegir, cómo hacerlo para no estar saltando luego de una carrera a otra, de una universidad a otra, perdiendo tiempo y ahí mismo se va eso también llenando de frustraciones. Que tengas un día espectacular. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Igual, feliz día para todos.
Un abrazo.
Gracias, Rosario.
Hacemos ahora una pausa y regresamos en breve. Esto es Camino al Sol.